Queremos darle un amplio colorido social a este caleidoscopio permanente en el que retratamos el plan genoma de las características de la sociedad española. No es que nos haya inducido a ello, pero efectivamente en los últimos días ha surgido un tanto el debate entre la relación suegras y nueras, ¿no? Usted es nuera. ¿Usted cree que su suegra usted no la puede ver? ¿Usted cree que su suegra está convencida de que es una intrusa? ¿Le ha hecho la vida imposible de alguna manera por algo? ¿Le ha soltado alguna de las cosas que sueltan algunas madres que consideran que su niño merecía algo mejor? Dígame, ¿es usted una de esas personas? Tranquilidad y buenos alimentos, que en próximas ediciones conoceremos el reverso de la situación, preguntándole a las suegras con qué clase de cerda se ha casado su hijo. Pero hoy más que eso es saber a través del 900 50 60 06 lo que es una suegra difícil. Y permítame que ahora abra la tablet de Gistau. Hombre, Gistau, qué alegría, buenos días.
Hombre, qué ganas tenía de pillar micrófono.
Qué de tiempo que no te tenía aquí.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
¿Cómo van las cosas?
Razonablemente bien. Aquí pasando un día muy agradable en compañía de otros. El Martin Luther King, 50 años después, ¿se puede decir algo de él que no se haya dicho ya? Porque bueno, es uno de los iconos, hasta incluso pop.
Sí, es un gran personaje del siglo XX que terminó, como muchos de los grandes personajes del siglo XX, es decir, asesinado. En el famoso por este motivo, Motel Lorraine, ubicado en la ciudad de Memphis, a donde Martin Luther King había acudido para apoyar una huelga de basureros. Y mientras salía a refrescarse antes de hacer una cena en el balcón, fue disparado en el cuello con un fusil de francotirador por James Earl Ray, que consiguió huir, llegó a Inglaterra, fue detenido, devuelto, y sobre el cual, en esto se parece un poco a Lee Harvey Oswald. Sobre él hay unas teorías conspirativas que en el caso de Martin Luther King tienden a implicar al FBI, pero jamás demostradas. De las cosas que han ocurrido estos días a raíz del aniversario de la muerte de Martin Luther King, a mí la que más me ha impresionado es la entrevista de Jesse Jackson, que es otro pastor, otro hombre religioso, como lo era Martin Luther King, que como recordarás intentó ser el primer presidente negro con el Partido Demócrata, fracasó en el intento, hubo que esperar a Obama para ver eso, y que estaba presente el día que mataron a Martin Luther King porque formaba parte de su cortejo, digamos, y él cuenta que iban a salir a cenar. Efectivamente, Jesse Jackson estaba en el parking del hotel, debajo del balcón donde estaba asomado paseando Martin Luther King, que las últimas palabras fueron una broma que le hizo Martin Luther King acerca de que se iba a ir a cenar sin corbata. Jesse Jackson le contestó que para cenar solamente hace falta hambre, no hace falta una corbata. Se rió Martin Luther King y en ese momento recibió el disparo. Y cayó derribado en el balcón, Jesse Jackson subió, en fin, y vieron enseguida que no se podía hacer nada por él. Es curioso porque fíjate que en esos turbulentos años 60, la figura de Martin Luther King ha cobrado un poco de significado ahora, en su aniversario, porque el sueño que él tenía y que pronunció en el famoso Mall de Washington durante una de las marchas en las que participó, I Have a Dream, para la comunidad negra no se ha cumplido del todo y ha cobrado cierta vigencia. Y ese rescate de la figura, sobre todo, insiste también en esto Jesse Jackson, es una invitación a la protesta, que en el caso de Martin Luther King empezó con Rosa Parks después de aquel episodio de la mujer negra que fue expulsada en un autobús porque se sentó en los asientos reservados para blancos. Que las protestas han de ser pacíficas. En el momento en que Martin Luther King predicó la paz, la insubordinación, contra la guerra de Vietnam, a favor de la comunidad negra, contra la segregación, en Estados Unidos había otra alternativa para hacerlo, que era la Nación del Islam, que era Malcolm X.
Malcolm X, sí.
Que representaba una versión más violenta.
Exacto, muy distinto de Martin Luther King.
Era casi una invitación al terrorismo. Y entonces Martin Luther King, en realidad las motivaciones en cuanto a derechos civiles eran las mismas, pero sin la introducción del islamismo y sobre todo sin la introducción de la solución violenta. Cassius Clay Muhammad Ali, por cierto, apostó por la nación del Islam, apostó por la villa de Malcolm X, que también fue asesinado. Y entonces esta solución pacífica que proponía Martin Luther King, que lo que hacía en el fondo era predicar, porque era un pastor, es algo que cobró mucho sentido en esa década tan fea y que ahora también se vindica. Trump ha intentado, y yo creo que sería injusto que lo fuera, ha intentado no ser señalado como el enemigo actual de todo aquello que predicó Martin Luther King, enseguida se ha sumado a los homenajes. Y yo creo que sería muy injusto. Con Trump tenemos todo tipo de inconvenientes o de protestas, pero evidentemente no puede representar nada parecido al segregacionismo de los años 60 y cosas así, pese a que nos pueda disgustar por muchas razones.
Oye, ¿quién es este? Esta mañana a las 7:30 hablábamos del preso francés, el preso oculto, ¿no?, que ha estado durante más de 30 años en una celda casi sin ver a nadie.
Sí, es una historia curiosa, ¿eh? Este se llama Michel Cardón. Hombre, empecemos por decir que no es un angelito. Fue condenado por asesinato en el año 77 en el transcurso de un robo. Lo que pasa es que lo que tiene de característico este hombre, que después de 41 años en la cárcel posiblemente haya pagado ya su pena, es que en esos 41 años ha vivido como un náufrago interior. Así lo define el abogado que se ha interesado por él, que ha ido a verlo a una celda y se ha encontrado un barbudo a los Robinson, porque en 41 años no recibió la visita de nadie. Nadie se acordó de él, nadie revisó su causa, nadie propuso un permiso carcelario. Nadie, absolutamente nadie, fue a visitarlo ni le dio más vida que la que tenía en la cárcel. Este hombre, que está ya muy deteriorado físicamente, un compañero de celda, que después de salir de la cárcel le prometió que por lo menos él sí le visitaría, habló de su historia en la prensa y se ha convertido en, de repente, aflorado este Michel Cardón para la opinión pública francesa. Y después de estos duros años de soledad, de penitencia, de deterioro físico, de haberse convertido en un Robinson sin mar, en un Robinson de espacios interiores, este abogado parisino al que conmovió su historia, pues ha decidido gestionarle aquello a lo que posiblemente tiene derecho después de 41 de cárcel, a permisos, a un tercer grado, a una libertad condicional. Y entonces va a salir de la cárcel. Lo que pasa es que va a salir de la cárcel con más miedo al exterior que al interior, porque el mundo, este hombre entró en la cárcel en el año 77 cuando gobernaba Giscard d'Estaing y cuando el mundo no se había precipitado una serie de cambios bastante impresionantes. Uh-huh. Entonces va a salir y va a ser la llegada de un marciano, se va a encontrar con un mundo que no conoce. Y no me extrañaría que le pasara lo que a un preso famoso, creo que andaluz, que después de ser liberado después de muchos años de condena, pidió volver porque no entendía el mundo exterior. Y él se sentía más cómodo con la comida caliente de la cárcel, con las rutinas, con los horarios, con el mundo conocido que era el suyo. Y este Michel Cardón no me extrañaría que le pasara lo mismo porque, como te digo, va a ser la llegada de un marciano a un mundo desconocido después de 41 años en que nadie se acordará de él para nada.
Hoy vamos a hablar de la difícil relación con su suegra, señora o señor. ¿Es rarita? ¿Le hace a usted la vida imposible o no? Son 17 y estamos en el 900 50 60 06. Tengo un mensaje de Steve.
Pues mira, oye,
y ha llevado a María José Navarro, dice Albacete, platicar con alguna suegra, algo parecido.
Bueno, vamos a ver, claro, como tengo más años que un bancal, en alguna ocasión me hablé con un muchacho. Una, creo recordar, que llegó a tenerme aprecio. Una.
Las otras, digamos.
Las que... otras, no, vamos a decirlo claramente.
Ya.
No.
Era una relación difícil.
Sí, bastante complicada.
Pensaban,
sí,
que sí, para su muchacho le tocaba
no era trigo limpio, como se dice normalmente. Esta no es trigo limpio, pues es lo que pensaban, sí, sí. Pero vamos, quiero decirte, como yo me retiré de la circulación hace mucho ya, a mí el tema suegras hoy, por esto te digo que hoy es otro de esos días en los que no tenía que haber venido a trabajar. Son temas en los que me declaro exenta directamente.
Bueno, todos los demás hemos tenido mucha suerte con nuestras suegras, decirlo.
Sí, ¿eh? Sí.
También Naranjo, Goyo no ha conocido la suya.
Pero verás tú, yo he tenido
mi primera suegra, sí.
Ah, la primera.
A Antoñita, una mujer maravillosa con la que me llevaba de perlas. A mi segunda suegra, por desgracia, no, porque creo que fue una mujer extraordinaria. Y no tuve la suerte.
Estaba conocido a todas sus suegras.
Que son unas cuantas.
Bueno, la actual no, porque por desgracia falleció antes de llegar yo a la vida de mi mujer. Pero yo tengo muy buena relación con mis suegros, insisto. Uh-huh. Tengo una sensación de grato compañerismo. A mí mi suegro, el de mi anterior matrimonio, me citó para conocernos en un club de pelota vasca de Buenos Aires y me esperó en el vestuario, me esperó en el vestuario desnudo. Como para medirnos algo, no sé.
Claro.
como para marcar el territorio. Como, y entonces se trazó un poco brusca, la verdad, porque yo le pregunté, ¿me tengo que desnudar también?
Pero eso une
y
mucho.
Y me dijo, no, no hace falta.
Une. Sí, une mucho.
Pero la verdad es que nos hicimos muy amigos.
Yo, ¿Te dijo la muñeco?
No, pero yo lo echo de menos, ¿eh? A mí me gustaría que los suegros se pudieran continuar siéndolo incluso después de un divorcio. Sí.
Yo con mi suegra no he tenido problema, pero mi madre era suegra y mi madre era...
Dejemos ese tema, por favor.
No, yo lo voy a contar.
Yo no voy a hablar de eso.
Yo sí.
Vamos a ver, que hable Naranjo.
A ver, no, no. Mi madre, mi hermano era militar, porque ya está jubilado, y mi hermano llegaba a la base, bueno, el primer destino que tuvo fue Morón, ¿no? Y estaba recién casado. Y entonces iba en autobús que ponían los militares de la base a su casa. Y mi madre iba a esperarlo al autobús para darle un beso antes que su mujer. ¿Sí o me?
Qué bonita competencia.
Eso todos los días.
El Ben-Hur de los besos.
Eso todos los días. O la célebre frase que ya mi mujer, todos la conocéis, se pinta poco. Y no usaba pendientes hasta hace bien poco. Y un día la miro y dice: te voy a decir una cosa. Una mujer que no se hace la raya en el ojo, no una mujer.
Y yo a mi niño lo he llevado siempre.
Sí, eso se lo dijo a otra que yo tuve. Dice, mira, escúchame, yo a mi hijo lo he llevado siempre muy perfumado. A ver cómo lo lleva tú. Sí. Así está el niño, que el otro día... Esto no tiene nada que ver con la suegra, pero lo tengo que contar porque esto es autoconfesión. El otro día estaba en la cama haciendo
¿Te pixelo?
Pixélame la cara. El otro día, este lunes, no, el anterior, estaba en la cama haciendo...
Estaba en la cama.
No, estaba con la tele, ¿no? Tonteando. Y vi un programa de costura que se llama... Todos cosemos para la calle, debe llamarse, porque aquello era un espectáculo. Bueno, y terminé llorando porque expulsaron a uno. Digo, ¿cómo puede ser que acabe llorando viendo un programa de costura?
Pues no veas.
Pues esto es terapia ya.
No veas el de los herreros, que dan mucha pena.
Sí.
Cuando los echan por hacer una espada defectuosa.
No, yo a José le entiendo.
Sí. Eso sí. Se queda a fuego.
Yo me emociono.
Si tú con tal de no hablar.
Yo podemos hablar tema. De otro asunto. Si queréis.
Claro, por eso.
Bueno, permitidme un segundo. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Buen tema.
Sí.
Será para usted. Lo dice arremangándose.
¿Por qué? ¿Qué tal suerte ha tenido usted, John?
Bueno, yo cuando fui a... Llevaba saliendo un año con una chica y me dijo, bueno, es el momento de que mi padre lo sepa. Y ya sabía cómo era el tema y entonces listo, eso fue en Colombia, me tomé dos aguardientes y dije, bueno, hay que dar ese paso. Y cuando llegué allá y el señor me llevaba en la buena confianza y todo. Y cuando llegué allá y le dije, hola, vengo a hablar con usted. Sí, mijo, cuénteme. ¿Qué me quieres decir? Le digo, no, es que estoy saliendo con su hija. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, que estoy saliendo con su hija y quería ver si me daba permiso para venirla a visitar, porque era en la finca. Y entonces se fue para la cocina y cuando salió con un palo a darme. Y entonces se metió la chica y se metió la suegra. Y, que no, que qué pasa. Dice, ahí donde está usted, han venido todos mis yernos a pedirme la mano de mi hija, pero usted es el último y me iba a pegar. Oh. Y al final, después de 3 horas hablando, me dijo, solo puede venir los miércoles, a tales horas. Y yo no le podía coger ni la mano a ella porque yo no sabía dónde se escondía ese señor, pero siempre nos veía. Y me decía, pero ¿qué le has cogido? Que usted sabe que no se puede acercar tanto a la niña, que tal es que Pascual. Y yo, vale. Y a los 8 días volví y me decía, pero que el fin de 8 días hizo tal cosa. Y yo le decía, ¿y tu padre dónde está? ¿Tu padre dónde se mete? Porque era que por ninguna parte, yo no sé dónde tenía un agujero, porque siempre me casaba.
Pues, sistema de inteligencia tenía.
Sí.
Sistema de inteligencia, sí, efectivamente. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Pues nada, siempre tuve yo tiranteces con mi suegra, en el sentido de la carrera, porque se había estudiado informática, porque no sé qué, ta, 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 ta. Yo era director comercial de una gran empresa y me dediqué al mundo de los talleres. Entonces me metí en los talleres mecánicos aquí en Sevilla y me metí a trabajar, pues barriendo y aprendiendo a 400 euros al mes. Eso no le gusta nada. Uh-huh. Y en una cena familiar le empiezo yo a contar una retahíla del copón, de que si los talleres hay que tener una actitud con las manualidades brutales, de que es un tío muy fino con las manos, pipi, pipi, papá, y ella diciendo que no, que no, que no. Bueno, pues tenía unas copas de bohemia, que parecía que eso era de oro puro, al lado mía, en la mesa, toda la familia, en Navidad, en Sanlúcar la Mayor veraneando allí, o sea, en Navidad es allí. Y cojo yo la servilleta con tan mala suerte, yo tengo la mala costumbre de cuando está doblada, me la estiro así y me la meto debajo de las piernas. Pues cuando la estiro, le doy al conjunto de las copas de bohemia y de las cuatro se caen tres. Regalo de la abuela. Bueno, yo miro las copas, miro a mi suegra. Tardé, creo que fueron 5 o 6 meses en separarme de mi mujer. Y ahora estoy felizmente casado con una suegra espectacular. O sea que...
Bueno, ¿ella esta... cree usted que influyó en el éxito de su matrimonio?
Uf, ya son palabras mayores. Pero siempre hubo un poquito... de que si esto no era, de que si tú ibas a ser, de que este mundo mecánico, de que tú cómo vas a ser, de que tú no vas a triunfar la vida. Ahora tengo 3 talleres mecánicos, me va espectacular. Y en fin, y estoy deseando un día que entre por la puerta con el coche.
Va a cortar los frenos.
¿Qué tal, Conchi? Buenos días.
Buenos días.
¿Ha tenido usted mucha suerte con su suegra?
Muy mala, muy mala. Yo me casé muy joven, con 18 años, y yo me casé embarazada, y lo primero que me dijo ella, que ella hasta los 30 no se había casado y no le había puesto su marido la mano en la pierna. Ajá. Hasta que no lo atrajo los papeles.
No la había mancillado.
Bueno, a mí me regalaba por Reyes una escoba.
Joder,
y por mi cumpleaños un bote de Nescafé, que yo no bebía Nescafé, lo bebía su hijo.
Qué bueno, qué detallista, ¿no?
Qué prendida.
Sí, era muy muy detallista. Ahora tiene 91 años, tiene la memoria muy mal. ¿Y quién la está cuidando? Yo.
Amiga mía. Claro, y es mejor ahora con
yo
usted.
Yo la lavo. Pues ahora yo vivo, porque yo antes no podía salir, porque salir a tomar un café era de marranas, y yo tengo 50 años, ¿eh?
¿Marranas?
Yo soy joven, que tengo 50 años.
Pues llega a tomarse un pacharán,
ya ni te cuento.
No podía ir a tomar un café con el marido porque era de marranas, no me podía poner faldas cortas porque era de marranas. No podía hacer nada. Ahora entro y salgo de mi casa, vamos, tan feliz, ahora sí que estoy feliz, de verdad. Pero ha sido mala conmigo y con mis hijos.
Qué buena, qué bonita la palabra marrana.
Marrana, sí.
Se usa poco. Yo creo que lo he contado alguna vez, pero mi abuela, a la única tía que yo he tenido, ¿no? La hermana, la que era hermana de mi madre, que murió también. Bueno, pues venía de la feria con su marido, ¿eh? Con su marido. Vivía en la casa de al lado de mi abuela. Pues con 50 años cada uno, o 40 y mucho. Y llegaron a la 1 de la mañana y mi abuela lo estaba esperando en la puerta y le pegó 2 tortas a la hija porque una mujer decente no llevaba esa hora. Iba con su marido un día de feria. Tiene pelota, ¿eh?
Es muy bonito lo de... eso es de marrana. Es maravilloso. Marisa, buenos días.
Ay, mi Carlitos, que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
No me digas señora, y Marisa, con ese nombre como tú me lo dices, que por eso estoy fiel a ti, corazón mío.
Marisa, ¿me quiere usted decir qué tal le fue con su suegra?
Mi Carlitos, como tú ya sabrás la historia, tú sabes, me eché un bético, el tercer hijo, mi suegra la primera me dijo, tú eres putilla. Uy. Tú eres putilla. Y le digo a mi marido, ¿y por qué me dice putilla? Y dice, que ella es de Cádiz. Le digo, pero 1 año, 2 años, 3. Y ahora, ya cuando ya llegó la playa, que era para que el destape, me dice, que tú duerme, mi hijo duerme conmigo. Que usted de por ahí se lo come viva. Le digo, ay, suegra, pero si somos marido y mujer. Pero esto, más que todo, Carlos, es para hacerle un homenaje a mi suegra, porque ahora sí, hablando en serio, me enseñó a guisar, que guiso muy bien la comida española. He enamorado a mi marido por el estómago y ahora que está malita soy la mejor nuera, me quiere, te quiero. Claro, claro. Y ya le toca a uno la ganancia cuando ya no se puede, pero no es por criticarla.
A mí mi suegra también me ganó por el estómago.
Si hay una frase que me encanta, es cualquiera que empiece por no es por criticar, pero...
No, pero...
Estamos en el 900-50-60-06, suegras particularmente difíciles. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Estoy un poco nerviosa.
Sí. ¿Ha tenido usted una buena suegra?
Pues bueno, ha tenido algunos detalles feos conmigo. Yo consideraba que, bueno, pues que no me quería demasiado, la verdad. Puedo dar algún ejemplo, si quiere.
Póngame algún ejemplo, señora.
Pues por ejemplo, cualquier cosa que yo opinaba, pues no valía mucho. Siempre era más la opinión de mi marido. Pues por ejemplo, si pues había poco sitio para dormir en la casa cuando íbamos con mis hijos, y yo me llevé pues una colchoneta, y como la colchoneta era más bien corta, pues yo le decía a mi marido, duermo yo en la colchoneta, no me importa. Y entonces, por ejemplo, ella estaba a gusto de que yo durmiera en la colchoneta, pero una vez que estuve, me puse mala y hacía bastante frío, y mi marido dijo, pues duermo yo en la colchoneta, ponte tú en la cama. Pues al día siguiente un poco se lo comenté a mi suegra, y mi suegra dijo, ah, pues bueno, compramos... O sea, cuando yo dormía en la colchoneta no había problema, pero en cuanto se enteró que empezaba a dormir su hijo, dijo enseguida de comprar otra cama. Entonces, ese era pues uno de los detalles feos que tenía. Yo, por ejemplo, lo que sí valoraba mucho y se lo decía, que era muy buena cocinera, y se lo decía, y ella además pues lo agradecía, porque decía que dentro de todas las diferencias que teníamos, pues que era un poco quien más le valoraba su cocina.
Pero había que estar haciendo permanentemente ejercicios para...
Peloteros.
Para no despertar algún tipo de inquina.
Pues es que yo la verdad que no... A ver, yo no sabía cuál era el motivo, porque yo entendía que la respetaba y me portaba bien. Lo que pasa que sí que ella no aguantaba que yo, por ejemplo, le llevara a la contraria. Ella consideraba que era una pérdida de respeto, por ejemplo, pues expresar mi opinión, si sobre todo era contraria a la suya.
Como decía mi madre, es que tú no, la que venga no es carne
no
de mis carnes.
Esto, esto.
Me gustaría
María
saber cómo
Antonia.
Es Tony. ¿Cómo debe ser Tony de suegra?
Muy buena.
No, muy buena. Tony está callada. Tony está callada.
No. Fíjate lo que te digo.
Ese dato, no. Que quede claro.
Soy muy
está
buena
con
suegra.
Con la boca cerrada.
Calla. Es que no, soy no, muy sí, buena bueno. Suegra, porque tuve sí. Una suegra que me tenía una manía.
Ahí.
Entonces, cada vez que voy a hacer algo, digo, ¿qué me hizo mi suegra? Y hago lo contrario. A mí me dijo en una reunión familiar, con tantas personas, me dijo, ¿tu marido te deja salir de casa así tan cortita? Como detalle, como saludo.
Eso es bonito.
Hombre, es bonito,
eso
es. Sí, sí.
Eso, a ver, María Antonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Yo tengo, creo, te quiero escribir un libro, porque tengo tantas anécdotas de mi suegra, que quiero, si alguien supiera escribir, que me lo diga, porque yo tengo muchas anécdotas de mi suegra. Mi suegra me odiaba, un día me dijo claramente, ¿verdad que nos detestamos tú y yo? Y yo dije, sí, tiene usted toda la razón.
Era sincera.
Es fantástica. A mí me hizo una, esta señora era una artista pintando, era una magnífica pintora, y resulta que a mi cuñada le había hecho un retrato muy bonito, y que era que con tules y se le veía el cuerpo pero sin verle nada. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, yo tenía 18 años, y me le dijo, ¿podrías pintar a mi mujer? Y ella dijo, no, con muy mala gana. Y dijo, bueno. Total, que yo con 18 años, y yo le estoy contando que esto hace 50 años, o 40 y tantos, porque hace 48 que estoy casada, me fui a su casa. Y me dijo, tienes que desnudarte de cintura para arriba. Y una vergüenza que me moría. Porque, vamos, solo pensarlo delante de mi suegra, que no la conocía de nada, ponerme con las tetas al aire, que entonces no se ponían la gente, bueno, lo pasé fatal. Total, que me estuvo pintando durante 2 años, porque me casé, quedé embarazada, no me seguía poder pintando, y me tapaba el cuadro cada vez. Por fin, se salió a la luz el cuadro. me hizo tapada con un traje de terciopelo hasta el cuello.
Hay que tener mala idea.
Oh, qué mala idea tenía, pobre, ¿eh? Mala, ¿eh?
Durante dos años yo pasaba unas vergüenzas que me moría delante de mi suegra allí con sietecita, y no te muevas, y luego mi cuadro aquel hasta ahí. Bueno, y como estas tropecientas.
Es retorcida.
En fin, es muy retorcida, muy retorcida. Sí, muy retorcida.
Eso es bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo, y tú conoces a un pintor también, que pintaba desnudos, entre otras cosas, y pintó un desnudo fantástico, porque era un pintor fantástico, y le puso la cara de su hija, y cada vez que enseñaba el cuadro dice, la cara es de mi hija, el cuerpo no, ¿eh? El cuerpo no.
José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, un gusto hablar con usted.
El gusto es mío, señor, el gusto es mío.
Voy a hablar de la suegra de mi mujer, o sea, mi madre. Sí. Y os voy a poner un poquito en antecedente. Yo soy de Málaga, de Marbella, y ahí nos hemos criado, tengo 45 años, con muchos hijos de suecas, ¿no? Rubitos, pelo descolorido, como decía mi madre. Y entonces, claro, mi madre nada más que hacía decirme, ¡ay, esos niños qué feos son, qué blanquitos son, qué rubios! Parece que no están terminados de hacer, parecen los chanchillos blancos. Los...
¡Molletes!
Bueno, yo me casé con una andaluza, morena, que después...
Se cortó. Ay, qué pena. ¿Que después qué?
Los avatares del destino han hecho venir Alicante, al Faz del Pi, y me he casado con una danesa. Cuando se lo presenté a mi madre, rubia, muy blanca, pues claro, mi madre la miraba así, con un ojo un poquillo cerrado, uno abierto, ¿no? Así diciéndose. Un poquillo descolorida esta mujer, ¿no? Digo, mamá, es que son así. Son así que le vamos a hacer. Bueno, la ha tratado siempre con un ojo abierto, otro cerrado, y mi mujer me decía, dice, tu madre me mira raro. Su madre me mira raro, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cosa suya. Bueno, pues llegó el momento en el que ella fue aceptada a la familia de esta forma. Hizo una comida de pescaditos fritos, que si bien me sabe, que si boquerones fritos, todo eso, para agasajar a que yo había vuelto otra vez ahí a Marbella a visitarla. Y claro, mi mujer sacó un tubo de mulades, que es una cosa como una salsa tártara típica danesa, ¿no? Y se la fue a echar al pescado. Mi madre le dio un manotazo en la mano, le tiró el tubo. Y mi mujer se quedó con los ojos abiertos, así como diciendo, ¿qué ha pasado? Y yo le guiñé el ojo y le digo, ha sido aceptada la familia. A partir de ahora te quiere.
Y bueno, había que dar alguna explicación.
Pero mire usted, eso no sé.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Le oigo como el... culo.
Pues aquí estamos, no sé, en los teléfonos estos.
Sí.
Pues nada, mi suegra es encantadora, que hace encantamientos, que es una bruja, vamos.
Empezamos bien. Sí.
¿Está por qué? ¿Por qué tiene usted una mala relación con ella?
Pues, yo no, mala no tengo, simplemente no tengo, es con mi pobre suegro, que es que le tiene igual. Que si se baña, que si es un borracho, que si no sé qué, que si viene, mira cómo viene. Bueno. Una mujer que todo lo tiene que criticar. Vamos.
¿A usted le ha hecho alguna en especial?
No, especial no, que simplemente si me gusta una comida, pues no la pone. No la pone, bueno, pues eso. Y mira pues la mujer que va buscando, pues,
nada, pues, ya no
sé.
No le escucho.
Bueno, pues,
no le escucho. El teléfono que tiene tiene que ser muy bueno, pero la línea seguramente no.
Sí, o donde esté, claro.
Manos libres, es que el manos libres es uno de los peores inventos.
Sí,
de...
sí,
muy traicionero.
Es muy agradable para el que conduce, que escuche muy bien, pero el que llama escucha muy mal.
Muy mal, sí.
De eso es. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Sí. Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Me alegro de oíros.
Igualmente.
Bueno, pues yo tenía una suegra que, como buena suegra, al principio, pues bueno, te iba camelando. Oye, mira estos rosquitos. Oye, mira esta sopita, pruébala. Esto para ti. Oye, tú te confiabas. Pero bueno, aquello fue cambiando, vamos, como la noche al día. No, para que lo entienda, ella está ahora en el sur y yo me he ido al norte, a 1000 kilómetros, a no verdad.
¿Qué me está diciendo? Que...
Sí. Yo le he dicho, ahí te quedas, mi ex también se quedó allí, con ella, adorándola, Vamos, pues como detalle, una vez en el Corte Inglés vamos comprando y esta mujer pues va y se despista. Y salta a mi ex, dice, mamá, mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muy preocupada. Y yo a voces, se ha perdido mi suegra, que la encuentre para él. Pero no salió nadie.
Claro, claro. Qué pena más grande. Y luego apareció, claro.
Luego apareció, sí, sí, en la caja. Ella sabía que íbamos a ir allí. Y allí estaba esperando con regalitos de que aquí, ¿por qué no me pagáis esto? Y luego después, su frase favorita, que a mí me roía las tripas cuando decía, tú no te molestes con lo que te voy a decir.
Malo.
Esa es una frase maravillosa.
También, sí.
Mira, no quiero que me malinterpretes.
Sí, pero
no te vayas a molestar con lo que te voy a decir. Pero
te lo digo por tu bien.
Toma.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Compañía, una fósfora.
Muchas gracias, pues, señora. Gracias.
Pues nada, os iba a contar solo una pincelada del demonio de mi suegra. Digo demonio. Y afortunadamente no vivimos en el mismo país, porque si no se hubiese cargado mi matrimonio, vamos, habría salido huyendo yo. Pues un día me ve con una falda de lino azul Klein, un poco corta, y me dice, uy, qué gorda te hace eso, qué cosa más fea, no tienes gusto para comprar, ¿eh? Y le digo, sí, hija, ya lo sé, pero es que me la ha regalado tu hijo. Y dice, no, pensándolo bien, oye, es maravillosa, ¿eh? Es un tipo fenómeno. Y digo yo, ¿será cabrona, con perdón, esta señora? Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo mejor, todo así, todo así. O sea, si el hijo hacía algo, era maravilloso, pero como sea que lo hago yo, es horroroso.
Sí, y de un trato normalmente áspero.
Sí, sí. Y menos mal que nos vemos poco, porque vivimos en países diferentes.
¿Dónde vive
pero
ella?
Cada vez, ella vive en Italia y es una mamá italiana.
Oh.
Y entonces en Sicilia para
bueno,
ser más
encima con agravantes.
Entonces yo le decía a mi marido, oye, que tu madre me trata mal, que me dice y tal y cual. Y decía, bueno, es que tú te imaginas cosas o tal. Y un día estando en un balcón él fumando, no se dieron cuenta que estaba él allí y ella y sus hermanas empezaron a decir, bueno, lo más bonito me llamaron víbora. Y entonces mi marido entra con los ojos como platos y me dice, ay, ya te creo, de verdad, es un bicho mi madre, ¿eh? Las cosas que le he oído decir de ti. Y bueno, así todo.
Qué maravilla, qué...
De Sicilia.
Qué estupendo, claro. Una mamá de Sicilia que no te pueda ver.
Bueno, oye, vale que te vaya del país, efectivamente.
Sí. Oye, pues mi suegro actual es de Sicilia, ahora que lo pienso.
Sí. ¿Cómo se llama el apellido? ¿Pero será Corleone?
Caponeto.
Caponeto.
El nombre del fiscal antimafia, precisamente.
¿Qué tal, Merche? Gallina. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señora.
Saludarte en especial, que te vi hace unos poquitos de años en Sevilla, cuando estabas en la otra emisora, y te regalé la vaporosa. No sé si te acuerdas.
Hombre,
de las
señora,
cosas especiales de ferrocarriles.
Claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar?
Pues
sí,
eso.
La vaporosa es una, pues, es una insignia de una máquina de tren.
La vaporosa, claro.
Claro.
Exactamente.
Lo recuerdo como si bueno, fuera ahora.
Mira, yo te llamaba por el tema del que estáis hablando hoy, que tengo un montón de anécdotas con mi suegra. Por desgracia, casi todas malas. Entonces, mira, te voy a contar solamente la primera de todas. Era la primera vez que íbamos al pueblo, a su casa. Yo no lo conocía, no había estado nunca, y llegamos tal que hoy por la tarde-noche. Entonces, al día siguiente, mi marido y yo nos íbamos a bañar al río, y cuando llegamos a casa, pues claro, nos íbamos a duchar. Yo repito que era la primera vez que estaba en su casa y, lógicamente, no sabía dónde estaban las cosas. Entonces, le pregunto a mi suegra, dime dónde están las toallas que se está duchando tu hijo. Y va y me salta, el día que te cases vendrás a preguntarme dónde tiene tu marido los cojones.
Pero bueno,
pero qué señora más agradable, ¿no?
Sí, lo siento la expresión, pero no, bueno, esa fue el primer recuerdo agradable, entre comillas, que tengo de mi sobra. Luego ha habido muchísimos más. Muy desagradables, pero bueno, pues,
¿alguna frase tan bonita como esa?
Por ejemplo, Bueno, me ha llamado muchísimas cosas, no voy a entrar en detalles, pero bueno, pienso que como detalle, para ser el primero, creo que ese no está mal.
Sí, sí, no está mal. El día que te cases,
vendrás a
preguntarme.
Te recordamos, Carlos.
Sí.
No, ¿Puedes repetir que sí, estoy apuntando?
Sí, yo la voy a apuntar. Es que
se nos muere María Luisa, por favor.
Hay algo que me he perdido.
Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
felicidades,
señora,
por el programa.
Muchas gracias.
Para ti y para todos, ¿eh?
Muy amable.
Bueno, yo llamo desde Gijón. Yo tenía una suegra de encuadre, vaya. Soy alérgica a las plantas, ¿no? Sobre todo las mimosas. El primer regalo que me hizo mi suegra, yo vestida de novia, que ya no le gustaba que me casase con su hijo, un ramo de mimosas para morirse. O sea, cara hinchada para ir a la boda.
Y ella sabía de su alergia.
Hombre, que lo sabía, pero yo llegaba a su casa y siempre tenía mimosas. Oh, era algo lustroso.
Qué bruja.
Qué mala.
No, lo siguiente. Lo siguiente. Segundo, nos vamos a las fiestas de su pueblo, ahí en Valladolid, un pueblecito pequeñito. Ya casados. Ya habíamos venido el viaje de novios y toda la historia. Y me mete a dormir en la habitación de la abuela. Con la abuela, yo en la cama con la abuela, y mi marido en la habitación de su padre y de su madre en una cama plegable.
Anda, ¿y eso porque no quería que tuvieran ustedes tocamientos? ¿O?
No, porque como habíamos dicho que no queríamos tener niños de momento.
Pues no hay sexo. Pues si no hay niños, no hay sexo.
Qué fuerte. Ay, ¿y era agradable de trato?
Uy, sí, era maravillosa. Era de las de siete misas diarias. Pero es que luego lo más bonito que te llamaba era amén. Vamos a decirlo.
Eso sí, dejémoslo en amén. Sí. Luego no es bonito decir palabras
malsonantes. No es bonito.
No, yo me arrepiento de haber leído antes.
No, pero tú tenías una autorización periodística, era un entrecomillado. Perdona,
estaba citando.
Pero no lo decías tú.
Con todo y con eso me arrepiento.
El tope es marrana.
Marrana.
Sí, marrana. De ahí no.
Bueno, marrana es sí. Bonita. Viene de cochina cerda, o sea, al final es un animalito.
Claro. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Saludos para todos.
¿Tuvo usted suerte con su suegra también?
Pues sí, yo tuve una joyita de suegra, que, bueno, yo era muy jovencita, tenía 16 años, y me fui con mi marido, después de casarnos, a vivir con ella. Y mi marido le daba el dinero para la comida, para la compra, y yo era la criada, la que guisaba, la que limpiaba y servía la comida, y ella guardaba el dinerito.
Anda,
qué bonito, ¿no?
Así que yo estaba de chacha gratis.
Qué bonito, pero estaba usted muy enamorada de su marido.
Sí, demasiado. Además, llegó el momento en que ya me fastidió demasiado y la mandé a freír espárragos y le dije a mi marido que nos fuéramos a la ciudad donde yo vivía, donde mis padres, cerca, y ahí hicimos la vida y no la volví a ver más.
¿Nunca más en la vida?
Nunca más.
Jopetas.
Ni ella vio a mis hijos.
Qué pena.
Oh, qué pena, ¿no?
Pues sí.
Ya, pero si son tan malas, es mejor poner tierra de por medio.
Claro, puedo entenderlo, sí.
Problema.
Puedo entenderlo. Bueno, oiga, un paseo por la suegrez que hemos dado esta mañana.
Ah, ya se acaba, qué bien.
No te hemos visto.
Está preocupado hoy.
Estás tapadito hoy.
Oye, estás muy tapado.
Está tapado. Sí,
he sufrido mucho durante más de 30 años y no quiero más problemas en mi vida. Pero, por tanto, no voy a intervenir en este.
¿Con tu suegra?
No,
aquí no se ha hablado de don Tancredo.
¿Con quién has sufrido?
Aquí no se ha hablado del tentempié. No se ha hablado del hombre que está en medio de dos mujeres. Algún día, cuando hablemos de ellos,
hombre,
intervendré. Hoy,
las dos mujeres se identifican. ¿El hombre quién es?
No, dejemos yo. Quiero problemas al volver a casa.
A tu madre y tu mujer.
Exacto, muy bien. Ay, madre mía, salta en la mano. Salta en la mano, de verdad.
Se acaba esto ya. Una cosa.
Qué lindo.
Dejadme que la última. Maribel, buenos días.
Hola.
¿Qué tal, Maribel?
Buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
¿Qué tal? Soy Mariví.
Mariví, dígame.
Hola,
Mariví.
Tía, pues para cerrar, yo daros el consejo que a mí me dio mi madre. La suegra, la boca cerrada y el bolsillo abierto.
Claro.
Y de verdad que eso no falla. Y os digo una cosa, yo ya soy suegra. Y cuando acompañé a mi hijo al altar, lo primero que le dije a mi nuera fue, hoy entro siendo la primera, pero saldré siendo la segunda. La primera en la vida de mi hijo ya va a ser tú. Y eso hay que saber dejarlos volar y no ser egoísta. Y lo primero es la felicidad de ellos. Y, por supuesto, estar al servicio siempre que te necesiten.
Claro, eso
y
se lo enseñó su suegra a usted, ¿eh?
No, a mí mi madre.
Como todo, ni la conquista porque, por el estómago.
Porque su suegra, digamos que no... ¿Tiene usted alguna queja?
No, era muy buena, hombre, era otro estilo, pero de antaño, pero era muy buena. He tenido muy buenos suegros, buenísimos. Y ahora pues tengo una nuera inglesa y nada, y para mí es como una hija.
Claro.
Yo lo que ella necesite en todo momento y nunca la he visto como al contrario. El hecho de que ella haya dejado su país por mi hijo, para mí es muy importante. Y la quiero muchísimo. Quiero muchísimo porque tiene muchos valores y aprendo mucho de ella. Bueno,
me va a dar un coma diabético.
Es que ella un poco happy birthday,
digo yo. Qué bonito colofón.
Es como yo.
Claro, claro, claro. Qué bonito colofón. Sí, para que vean ustedes.
De oro, la guinda.
El mundo es bueno, la gente es buena.
Pues claro que sí, hombre.
Nos tenemos que llevar bien, juntemos nuestras manos.
Amémonos.
Amémonos los unos a los otros.
La propiedad contenta.
Coge mi mano, David.
Happy birthday. Y luego, ya otra semana, damas y caballeros. Serán ustedes quienes nos hablarán de sus nueras
eso.
O sus yernos.
Ah, está bien eso. Yo me llevo bien con todo.
Sí. Tú te has puesto a salvo mucho.
Voy a poner el colofón con una frase de mi madre. Dame esa camisa que mientras haya una mujer aquí tú no llevas el botón así.
Oh, yo.
Noticias a las 11.